La Universidad Iberoamericana Puebla presenta
Modulor.
La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas.
Modulor. Modulor.
Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este programa llamado Modulor, o Modulor Radio, como lo quieran llamar. Hoy es un 5 de abril, son las 10. Saludo a los que están escuchando en línea y, por supuesto, a los que en un futuro van a descargar y van a escuchar este programa, porque también este es un formato descargable, un tipo podcast. Y yo soy Eduardo Virac y me acompaña Alejandro Montiel.
¿Cómo estás, Eduardo? Pues aquí iniciando esta semana y tenemos un invitado. Por favor, preséntalo, mi Eduardo.
Pues el invitado de hoy es un viejo amigo. Hemos hecho cosas juntos fuera de la escuela, ¿no? Y es lo curioso porque no somos de la misma generación. Entonces, sé que es un buen arquitecto. Él está cerrando la carrera, la licenciatura. Entonces, también me interesa saber qué piensa de la carrera. Él ha hecho muchas cosas que yo también he buscado en mi formación. Llámese un intercambio internacional, llámese un servicio social. Yo lo he dicho y me atrevo a decirlo, que es lo más potente que ofrece la universidad, sin lugar a dudas. Y creo que Diego piensa igual que yo. Entonces, pues por ahí va a ser la plática. Y porque nos fuimos también al Congreso Arquine, que es otras cosas que yo también busco en mi formación. Siempre estar en congresos, en cualquier actividad extra de arquitectura. Así que les presento a Diego García. Diego, ¿cómo estás?
Gracias, Audi y Alex, por invitarme. Bien, muy bien, aquí, con gusto de estar aquí platicando con ustedes.
Pues sí, que bueno, ¿no? Que se apuntó ya Diego, claro. Ya era como que pues invitado forzoso por todo lo que les acabo de decir. Y bueno, también algo que quería comentar, porque era una de las cosas que quería poner de música, pero bueno, no pasa nada, porque seguro Ibero Radio va a estar programando música de Nirvana. Yo soy como un mega fan de Nirvana. Yo me atrevo a decir que casi por las rolas que componía Kurt Cobain, yo aprendí a tocar la guitarra con mucho más chavito de lo que soy ahora. De mis primeras canciones que aprendí a tocar fueron como Aneurysm de Nirvana. Incluso ahorita, antes de entrar al aire, estaba sonando About a Girl. Entonces, también estas fechas para mí como que son especiales. Incluso al rato voy a tener una tocada con unos amigos, onda ahí tributo a Nirvana. Entonces también era como recordar estas fechas, el fallecimiento, el suicidio de Kurt Donald Cobain. Y bueno, es como comentario introductorio para ahora sí a lo que nos compete, la arquitectura. Entonces, Diego, pues ¿qué onda contigo? Así, platícame, ¿cómo te sientes en la carrera? Lo que te decía, ¿por qué buscaste un intercambio? ¿A dónde te fuiste de servicio social? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué está pasando en tesis? Porque también, como lo he dicho, esto debe ser un equilibrio perfecto entre estudiantes y profesores y arquitectos. Entonces, tenemos que invitar a estudiantes y tienen que ser los que nos tienen que escuchar, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, pues, aviéntate.
Pues sí, claro. Pues yo inicié arquitectura ya hace casi 5 años. Me gustaba mucho muchas áreas del arte, de psicología, antropología. Entonces sentí que la arquitectura era lo que conjuntaba, lo que podía englobar todas estas disciplinas, ¿no? Arquitectura es una carrera amplísima, es muy muy completa. Tiene aspectos de conducta humana, de arte, básicamente es de pensar en el hombre, ¿no? Entonces entré a la Ibero porque creo que era la que tenía la mejor propuesta para estudiantes de arquitectura. Tenía unos extraordinarios maestros. Y bueno, desde el inicio creo que me gustó mucho. O sea, los maestros que daban eran excelentes, como que te invitaban y te enamoraban de la arquitectura.
Entraste en buena época, o sea, recuerdo.
Entré en buena época, entré en época de cambio, ¿no? Ajá, estamos con cambios de coordinadores, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, ha sido un caos administrativo y sí, docente,
sí,
¿no?
Sí, creo que entraste, creo que yo estaba como en posiblemente cuarto o quinto semestre y te tocaba que yo creo que el inicio de Lorena, ¿no?
Exactamente, justo, de hecho Lorena fue la que me recibió, estaba yo buscando universidades.
Ajá.
Y platicando con ella, estuvo muy a gusto, me metió a clase de Cuauhtémoc, de hecho, y estuvimos allí haciendo preguntas y todo, y yo era un chamaco salido de la prepa. Prepa, entonces la verdad me llamó mucho la atención su modo de operar.
Sí, sí,
y,
sí.
Y me gustó mucho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ha habido una serie de cambios, ha habido varios coordinadores, muchos cambios en materia de
profesores.
De profesores.
¿No?
Entonces, bueno, la verdad ha sido un poco turbulenta la carrera, claro. Muchos cambios, también cambios en el sistema educativo, ya no es Santa Fe 2, sino ya es sistema NEC.
Tú eres la última generación, ¿no? De Santa Fe, ¿no?
Yo justo soy la última generación, y aparte por los atrasos, por situaciones de intercambios y servicio social, bueno, pues entonces yo estoy en la justo en la transición, donde las materias cambian de nombre. Y...
Claro, sí, está muy raro. Es que también nosotros sí que somos Santa Fe, pues obviamente esos comentarios surgen, ¿no? Así de... Pues no sé, esos los más curiosos son en el área de las ciencias exactas, ¿no? Así de que si antes era matemáticas básicas, ahora es como filosofando con Pitágoras, ¿no? O sea, yo estoy exagerando el comentario, pero les pusieron unos nombres así, ¿no? De ese
muy,
calibre,
muy
sí, de ese calibre. Y bueno, entonces sigues en la carrera y como a mitad de la carrera, ¿no? Surge el como el interés o el cosquilleo, ¿no? De irse de intercambio, ¿no?
Sí, claro, es yo creo que es una parte básica de la carrera, no puedes quedarte solamente con lo que te dé los maestros aquí en Puebla, sino que tienes que salir a otras partes de México y a otras partes del mundo, claro, para ver cómo se operan las cosas, como qué clase de maestros son, qué clase de alumnos son, ¿no? Es muy súper importante. Yo busqué Barcelona específicamente por su propuesta de arquitectos, que bueno, desde siempre se ha sabido que es así como punta de lanza en cuestiones de arquitectura, urbanismo. Entonces, Barcelona me pareció la opción obvia, ¿no? Y estando allá me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Que primero que estamos muy bien aquí en Puebla, la Ibero Puebla está formando buenos arquitectos, o sea, competitivos a nivel internacional. Y que también, bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar aquí en la universidad, y el hecho de poder ir y comparar, y traértelo de vuelta y tratar de fomentar y mejorar, es una cosa buenísima, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier estudiante de arquitectura o de cualquier carrera, yo creo que es importantísimo hacer un intercambio, ¿no? Y a nivel personal es también, es un formativo, es vivir solo, vivir experiencias nuevas, conocer personas de muchísimas partes del planeta, y te das cuenta y te pones, digamos que te ubicas dentro de este gran mundo, y es una cosa padrísima, ¿no? Es yo creo que muy muy formativo este intercambio.
Claro, sí, lo hemos platicado, hemos tenido varias personas de las que han estado aquí en el programa, platicando sobre esas situaciones. No nada más es el hecho de salir de casa y buscar como que el conocimiento en otras universidades, sino vivir solo, ¿sí? Tomar el transporte público, ¿sí? Porque a lo mejor aquí, ¿no? La mayoría acá se mueve en coche, porque es el sistema vial el que pesa en la ciudad latina, ¿no? Y sistema vial me refiero a microbuses, ¿no? A combis, a taxis, ¿no? Y no hay apuestas a otros sistemas alternativos de transporte, ¿no? Entonces, claro. Ahí de entrada es como un choque de dejar el clutch, ¿no? las palancas y caminar. Que está muy padre que también, por ejemplo, es que hay que comentarlo, ahorita que estábamos hace unas semanas en el DF, ya se trajeron, ¿no? El sistema de Bicing, ¿no? Que está en Barcelona, ya está ahí en algunas zonas del DF. Entonces, bueno, está buenísimo. La misma empresa Clear Channel, hablando del mobiliario urbano. En Barcelona se llama Bicing. Y aquí no sé cómo le pusieron, ¿eh? Así como Ecobici, ¿eh? Con alguna onda ahí rara. Bueno, pero está padrísimo. Es decir, estos nuevos sistemas de transporte ya están apareciendo en ciertas ciudades, ¿no? De México. Y que sigan. Y pues la otra, por supuesto, tú buscar ciertas olas de horas para hacer tu despensa, para lavar tu ropa. Bueno,
básico, sí.
Sí, a muchas, las personas que están fuera de sus casas, si vienen a estudiar aquí en la Ibero, están en ese fenómeno, ¿no? Pero los estudiantes que están en casa, pues bueno, es una forma de explorar esos modos de vida. Y después viene el intercambio, ¿no?
Digo, el servicio social.
¿Y ese qué onda?
Ese, de hecho, parte de mis ganas y como mi inquietud de irme de servicio social fue por ti, Audi. Me acuerdo mucho una vez que estuvimos en una repentina ahí en el despacho de Fred. Y a las altas horas de la mañana, por ahí de las 5 de la mañana, me acuerdo que ya estábamos hartos y tú sacaste tu lap y presentaste un video que hiciste durante todo el servicio social, uh-huh. una serie de imágenes y de videos con música ahí mezclado por ti. Uh-huh. Y dije, no, es que está padrísimo esto como experiencia y bueno, tú, tu forma de expresarlo, ¿no? De esta forma como de compilar esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí como que tú me diste el gusanito de irme de servicio social. Y cuando vi la oportunidad, bueno, más bien cuando me alcanzaron los créditos, yo creo que fue cuando me decidí y me pregunté, bueno, ¿a dónde quiero ir? La primera opción fui a Chiapas, San Cristóbal. Pero creo que me gustó la idea de ayudar a algo a las personas un poco más cercanas a mí, ¿no? Las personas más inmediatas a mí, pues yo creo que era de la Sierra de Puebla. Entonces mi decisión fue irme a Cuetzalan. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, bueno, en varios aspectos. Yo creo que tuve la suerte de conocer a 12 grandes amigos allá, que ahorita somos como hermanos. El hecho de estar en una situación, pues no digamos extrema, pero sí al borde al margen de lo que normalmente hacemos, crea un vínculo muy especial, ¿no? En la gente. Y además con una convicción de tratar de aprender mucho de la gente a la que estamos tratando de ayudar. Y obviamente el ambiente ayuda mucho, ¿no? Tuve la fortuna de tener dos grandes maestras de campo. Y bueno, obviamente estar allá con ciertas carencias, con estar lejos de la familia, te hace pensar y reflexionar muchísimo sobre tu situación y sobre la situación de las demás personas, ¿no? Yo creo que la realidad fuera de las ciudades, es más, puede ser al margen de las ciudades, es muy diferente de la realidad que nosotros vivimos dentro de la universidad, dentro de los círculos sociales donde nos movemos. Entonces, yo también recomiendo a todos los que nos estén oyendo, a todos los estudiantes de la Ibero, que aprovechen estas oportunidades que te está ofreciendo la Ibero. Yo creo que, bueno, pienso igual que Audi, que es, yo creo que de las mejores experiencias que tengo de la Ibero, o sea, y el hecho de haberla aprovechado dentro de la universidad humanista, etcétera, es un gran regalo que te está dando la universidad. Entonces yo les recomiendo que lo aprovechen. No se queden aquí con, no, es que me voy a ir al pueblo, a la sierra, qué horror, voy a comer mal. No, al contrario, vas a aprender a apreciar absolutamente todo lo que tienes aquí y a todo lo que te puede ofrecer la gente de allá, que es maravilloso, ¿no?
Sí, y también otra cosa importante que que también a mí me gusta expresarlo así y también saqué el tema de por un lado el intercambio y Barcelona, porque el coordinador Marcos Mario, me enteré también vía digital, internet, que están armando un workshop, un taller internacional con Eduardo Cadaval, que está buenísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que la Ibero está haciendo esas cosas. Entonces, hay una oferta de empaparse de arquitectura y de arquitectos de primer nivel, ¿no? De primera mano, y está excelente, ¿no? Entonces, cuando estás muy chavito, y así yo es el esquema perfectamente, que eres una esponjita para recibir arquitectura, para estar en arquitectura de primer nivel, y es que aunque quiera decirles otra ciudad, aún así Barcelona insiste, ¿no? Con ser como una flecha, una punta de lanza en muchas tendencias, tanto de transporte, tanto de arquitectura, tanto de educación, tanto de eventos, de difusión y promoción de la cultura arquitectónica. Está buenísimo, háganlo. Y después, cuando te vas al servicio social, te bajas del avión prácticamente, ¿no? Te echas un paracaídas y llegas a una realidad. mega latente que está en México, ¿no? Que con un arquitecto que quiere desarrollarse profesionalmente, a lo mejor en México, que es muy probable que todos los egresados hagan su vida aquí en México, es una gran mayoría, tienen que explorar las estrategias, las maneras, la manera en que opera el modo de hacer arquitectura en México. No es que no hay de otra, ¿no? Y el servicio social te da una experiencia de moverte en una manera laboral, una manera real de cómo funcionan ciertas cosas, la misma corrupción, las mismas deficiencias del sistema, y tú como joven, cerrando tu carrera, cerrando tus conocimientos, que ya eres un tipo muy apto para, ¿no?, de desenvolverte en un ambiente profesional, los apliques, ¿no? Y luego, ¿qué mejor manera de hacerlos como en una comunidad o en una situación que te permite explorar esas estrategias de las que les hablo, ¿no? Cómo explorar una arquitectura totalmente sustentable, una arquitectura que se requiere con ciertos presupuestos, una arquitectura que tienes que ir casi casi caminando sobre el cenote sagrado y ir cargando el tabique porque así pasa.
Claro, claro.
Y eso está extraordinario, hacer una casa para los patos en tal comunidad, ¿no? Que así fue mi servicio, desde hacer una casita para los patos hasta explorar un templo para una comunidad desplazada por el gobierno que se llama Navejas, en un lugar paradisiaco que es Nuevo Jibelhoj, ¿no? Que se llama, creo que, la comunidad del Cuervo. Hacer ahí un templo para esas personas, a mí me parece como súper recomendable, ¿no? Y incluso el otro comercial que les quería decir, ¿no? De Barcelona con Cadaval, el workshop, la cátedra Oscar Hagerman, ¿no? Que también me enteré por vía Facebook del Dada. Se va a armar la cátedra Hagerman. Y eso es lo que les hablo cuando pienso en arquitectura sustentable, en arquitectura social, porque este tipo, que siempre hablamos de él, es, yo creo, que de las personas más influyentes en el panorama, yo creo que mexicano, ¿no? A mí me gusta decir que es el más. Pero la revista Ambientes, ¿no?, lo pone como en segundo lugar, creo que abajo de Enrique Norten y arriba de Bernardo Gómez Pimienta. Entonces, para que vean qué tipo de personas ha estado en la Ibero Puebla y van a estar, ¿no?, en la Ibero Puebla, ¿no? Entonces, también son los comerciales que quería decir de qué está haciendo el DAD ahorita y cómo se vinculan con actividades que hemos hecho, ¿no? Y bueno, suficiente. Vámonos a la primera canción, ¿no?
¿Qué nos dijiste, Miriam?
A ver,
les traje una selección bastante ecléctica. La primera rola es se llama Leonard Cohen. Una extraordinaria voz, una voz así como casi paternal. La oyes y, bueno, te sientes muy, muy a gusto. La canción es un poema. Y bueno, yo siempre creo que la música te transporta, ¿no? Te puede traer recuerdos de tu niñez, etcétera. Y también gestiona imágenes, espacios, ambientes, en tu cabeza. Entonces me parece una forma de arquitectura onírica, completamente subjetiva para cada persona, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la música es básica para cualquier arquitecto, cada quien tiene sus gustos, etcétera. Pero yo creo que es como que un motor que enciende ahí los engranes de nuestro cerebro para volarnos, para imaginar lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si les gusta esta rolita.
Sí, pues vámonos.
There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. This waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. A concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, with its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail.
Bueno, regresamos aquí con los comentarios. Fíjense que fuera del aire estábamos diciendo de nuestro siguiente tema. Diego participó en el ENEA y también venga desde estos micrófonos una felicitación a Aldo Rodríguez, quien ganó el primer lugar en el ENEA a nivel nacional en este año. Pues, ¿cómo está eso del ENEA?
¿Qué es el ENEA, Diego?
El ENEA es un este concurso que se desarrolla a lo largo de una semana prácticamente en algún estado que va a ser el anfitrión de este evento. Las universidades eligen o por voluntad propia a alumnos que con ciertas cualidades y los mandan, ¿no? Y es una semana de encierro junto con unos, no sé, unos 50 arquitectos
pelados proyectando arquitectura, ¿no?
Sí, sudando neuronas con pura arquitectura. Ajá. Es una experiencia diferente, es bueno, digo, nunca había entrado a un concurso de ese tipo. Ajá. Es arquitectura densa, concentrada en una semana, muy muy intenso. Ajá. Pero bien, o sea, ahí es una gran oportunidad para ver otras universidades, cómo trabajan, qué tipo de propuestas hacen, tan fácil como técnicas de representación.
Claro. Sus métodos de proyectar, métodos, ¿no?
Me acuerdo muy bien de un chavo de la UNAM. Uh-huh. Que todas sus láminas las hizo en tinta china.
Hola.
Y con unos fotomontajes, hay unos renders que hizo. Ajá. No sé, muy 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 buenas propuestas. Siento que el proyecto específico que me tocó a mí no le podía sacar mucho jugo.
¿Estuviste en Querétaro? No,
estuve en Coatzacoalcos.
Ah, Coatzacoalcos.
El proyecto era un museo dentro de una zona que querían remodelar. Pero el lineamiento era muy estricto, a diferencia de los Eneas pasados, que era un poco más abierto, un poco más con ganas de explorar nuevos
locochón.
Más locochón. Y aquí era, bueno, en realidad el premio era bastante bueno, se supone que se iba a construir el proyecto ganador, pero hicimos un grupito ahí de amigos, ahí la crema innata le llamábamos. Ajá. Y decidimos volarnos todo lo que no podíamos. Ajá. Sin respetar ninguna de las reglas de la Enea.
Yeah, rock.
Y entonces resultaron bastante buenas las propuestas. En realidad, para como publicaciones así locas para foros o blogs. Ajá. Muy muy buenas. No ganamos, por supuesto. Ajá. Pero yo creo que fue una buena experiencia, hicimos un buen grupo ahí. Bueno, yo puedo decir que dentro de la etapa, porque hay dos etapas, una individual y una de grupo. Uh-huh. En la etapa de grupo resulté tercer premio. Uh-huh. Tercer lugar, junto con una chica de Querétaro y dos chavos de Mérida. Uh-huh. Y bueno, la experiencia fue buena, en realidad, tras bambalinas, después de ya estar todo el día sudando arquitectura.
Fiestas, cervecitas.
Cervecitas, recuperando líquidos, no, muy muy buena.
Y bueno, pues Aldo le fue bien, la verdad que padre, ¿no? Le falta también eso a la Ibero Puebla, ¿no? También decir que pues aquí estamos y también se ganan cosas, ¿no? Digo, no son necesarias, pero pues, tienen que suceder, ¿no? Tienen que suceder.
Y además aquí repitiendo el triunfo de Diego, también la Ibero Puebla se trae el tercer lugar en equipos. Trae primer lugar nacional individual con Aldo y tercer lugar en equipos también.
Órale, pues felicidades.
La verdad,
¿no?
Sí, gran logro, porque la verdad se ve o sea, es buen nivel el que llevan en el ENEA y yo creo que un primer lugar es digno de reconocerse, ¿no?
¿Quiénes van al ENEA, Diego? De universidades, ¿van las reconocidas, van las privadas, van las públicas? ¿Quiénes van?
Van generalmente privadas, dignas de mencionar, yo creo que la Anáhuac de México, la UNAM, no recuerdo bueno, en realidad el mío en el que yo fui no. Uh-huh. Fueron muchos TEC. Uh-huh. Fue el TEC de Monterrey, obviamente de Monterrey, y no recuerdo la Universidad de Mérida, pero también llevaba muy buen equipo de estudiantes. Querétaro también lleva muy buen equipo de estudiantes. Uh-huh. Y lo curioso se me hizo es que no vi a la Ibero Santa Fe en el ENEA.
Ni en el PANI, ¿eh?
Sí, ni en el PANI.
Sí, son fresas, ahí sí, mega fresas Ibero Santa Fe.
Pues qué lástima, porque la verdad es una buena experiencia. Yo creo que es una buena forma de proyectar lo que estás estudiando, lo que estás fomentando, ¿no? Entonces, el tipo de universidad, yo creo que sí, privada y pública por igual, ¿eh?
Sí, no, y la verdad sí está muy interesante las anécdotas de las universidades. Por ejemplo, ahorita que dijiste sí de Mérida, yo también Yo estuve en el PANI. Después del NEA, yo creo que ahora sí sigue el cierre de concursos, que es el PANI. Ojalá que Aldo también se vaya al PANI. El concurso en la UNAM. La UNAM te come, es un espacio espectacular. Y ahí también conoces otro tipo de gentes de universidades. Y lo que decías de la tinta china, yo igual, había una niña de un taller de la UNAM que igual todo se lo aventó a mano alzada, con unos plumones y hacía unos croquis impresionantes. Y un tipo de Mérida, cuando estaba haciendo su proyecto, lo llenó de ejes, cotas, súper técnico. Y dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea, no lo vas a acabar jamás. Y de repente el otro día ya tenía renders en DreamHack.
Sí, 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 sí.
Te encuentras con máquinas de trabajo. O sea, también eso de los métodos y los sistemas y los tipos que te encuentras, también te quedas así, no, wow, o sea, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, sí está impresionante. Y luego también la realidad es que de 100 proyectos que se presentan, 80 son una basura, ¿no? También hay que decirlo así. 20 son los que valen la pena. Tampoco no es casualidad que sean las universidades privadas y las buenas de México, porque también el sistema educativo en México, la enseñanza de la arquitectura, también es muy chafa en algunas universidades. Estamos llenos de universidades patito, estamos llenos también de malos profesores, de malos arquitectos. Creo que se salen no sé cuántas, a cada 3 horas no sé cuántos arquitectos. O sea, también es una bestialidad de arquitectos que hay en todo el país. Eso también hay que decirlo de una manera como muy, muy abierta, ¿no? Pero ahí están esos concursos, hay que darse cuenta, ¿no? Quiénes están saliendo los buenos y que salgan más y que esos se queden también en México y que haga cosas en México y saquen también el país a flote, ¿no? Y la otra, precisamente hablando de quiénes son, dónde están y por qué, pues son en los congresos, ¿no? Que por cierto, Aldo, me lo encontré en el Arquine. Entonces también les digo, no es casualidad, o sea, que ese tipo de personas también se vaya a formar y se vaya a educar estando en lo mejor, ¿no? Entonces, el otro tema que tenía preparado para hoy es para platicar con Diego de qué pasó, cómo vio en el Arquine. Tenía años que yo no me paraba en un Arquine. Fui al quinto y el sexto. Y de hecho en el sexto creo que fue también cuando nos encontramos ahí, sí, Diego y yo, sí, sí. Que estuvo buenísimo. Y ya ahorita nos fuimos, ya yo como egresado, él todavía como alumno, al Arquine, ¿no? Entonces, a ver, platícanos, Diego, ¿qué onda con ese congresito?
Pues Arquine este año, pues como altibajos, yo creo que hubo muchas decepciones. De inicio el cartel inicial que nos habían presentado y nos habían vendido Arquine, pues la mitad de los integrantes se fue.
Sí, estaba Richard Rogers, Legorreta, dile.
Pues nada más con Richard Rogers, yo creo que
iría nada más con él. Ajá.
Entonces, pues sí, ahí sí fue una gran decepción, ganas de reclamar la mitad del precio del boleto. Pero bueno, también otros desazones. Yo creo que parte de una de las pláticas que yo esperaba era la de Peter Cook. Y pues gran decepción, sentí que el joven ilustre Peter Cook, pues no, nada, una plática bastante aleatoria. Sentía que estaba platicando frente a un espejo y no hacía conexión con el público. No sé, como que muy, muy rara la presentación. Ahí un poco haciendo bromas con el premio
sí. Tipo Oscar,
¿no? Tipo Oscar ahí sentándose casi encima de él. Pero bueno, pero grandes sorpresas. Yo no esperaba, por decirlo, el Rural Studio. Una gran propuesta de unos gringos sobre una especie de taller que dura 2 años. Es un taller académico donde estudiantes de arquitectura van durante 1 año y hacen un proyecto para una comunidad pobre de Estados Unidos, y el segundo año lo realizan y lo llevan a cabo usando a la comunidad y a los estudiantes de primer año, cosa que me pareció maravillosa. Técnicas sustentables, muy muy baratas, muy buena propuesta, el chavo que presentó muy bien. Y otra gran sorpresa fue del uruguayo Benítez Solá.
Solano Benítez.
Una propuesta de, bueno, con nuevas técnicas de tabique recocido, muy, muy barato. Ves la presentación y empieza desde sus humildes inicios de cómo su primer proyecto fue su despacho, ¿no? Y bueno, el equipo de trabajo con el que trabaja siempre. No sé, yo creo que esa es de las mejores pláticas que he oído en un congreso. Es una persona muy humana, creo que muy humilde en su arquitectura, hasta la forma de presentar, ¿no? Pedía que bajaran las luces de donde él estaba presentando y solo queríamos que viéramos lo que estaba él proyectando, ¿no? No quería que lo viéramos a él. Muy humilde en su arquitectura, una propuesta con ganas de hacer una arquitectura para las personas. Yo creo que, y también, no sé, ¿tú qué piensas de las pláticas más aplaudidas, ¿no? También.
Pues sí, la verdad sí estuvo, o sea, sí coincido con Diego. O sea, íbamos a ver a Peter Cook, ya sabes, el arquitecto aquí consagrado, ¿no? Es como si, si en música a lo mejor la gente que fue a ver a Bob Dylan, ¿no? Dice, ay, Bob Dylan, ¿no? Es una leyenda y vamos a verlo, ¿no? Y te encuentras ahí con un tipo, ¿no? Que pues que ya está, pues obviamente, ¿no? Viejito, ya le ves como el rock recorrido en sus venas, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Con Peter Cook, tú vas, ah, mira Peter Cook, ¿no? Ah, sí, ¿no? Bob Dylan, ¿no? Ahí está. Y te enseña sus croquis, ¿no? De que ya tienen años, ¿no? Pero no siguen siendo menos espectaculares. Y de ahí, ¿no? Y bien. Pero no pasó nada, ¿no? Digo, no te hizo vibrar, ¿no? No te hizo levantarte del asiento, no como que no. Miquel Adria le llama esto como un acelerador neuronal, ¿no? Estos congresos, ¿no? O sea, yo creo que no nos pisó el acelerador, ¿no? Él sí cotorreaba con la escultura aquí de Jaspic, ¿no? Tipo Oscar, ¿no? Ay, qué divertido, pensé que me iban a dar como un artefacto de vidrio, ya saben, todos esos así como que soplados, espantosos esos diplomas que dan. No, es una escultura de Jaspic impecable, eso está muy bueno del Arquine. Rural Studio, buenísimo, por lo que estamos comentando al inicio del programa. O sea, si a ti te ponen a trabajar como estudiante, oye, vamos a poner tabiques en una situación extrema y te lo vas a pasar muy bien, o sea, vamos todos, ¿no? Y es lo que claro. Hizo esta oficina, esta escuela que pone a trabajar estudiantes y tú te pones con el martillo a armar polines y a configurar espacios que también el resultado formal a mí me parece exquisito, ¿no? O sea, no nada más la manera en que ponen a trabajar estudiantes y a realizar proyectos y a hacer un servicio social, que está buenísimo, sino también el resultado formal yo creo que es muy atinado, ¿no? Muy acertado. Y después llega este tipo, un paraguayo, que también, un latino, hablándole a latinos, sabe, ¿no? Por dónde darle, nos conocemos, nuestros talones de Aquiles, y te empieza con unas imágenes espectaculares de las cascadas de Iguazú, ¿no? Y te dice, oye, yo vengo de este lugar, entonces, por lo tanto, tú piensas, oye, pues, ¿cómo va a ser la arquitectura de este tipo, no? O sea, así empiezan grandes arquitectos, mostrándose un paisaje. Mira, este es mi ciudad, esta es mi forma en que entiendo la ciudad, etcétera, etcétera. Y como dice Diego, armando tabiques. Y aparte porque lo hacía de una manera como que muy amena, ¿no? Así como dice Diego, que apagaban las luces, agarraba como que su cursor ahí del mouse y te explicaba, ¿no? Los herramientas sí. De manera ahí constructiva. Entonces, háganle de esta manera. A mí me dijeron que nunca pusiera como muros capuchinos de tal manera y los tenía que cerrar de tal. No, mira, yo los hice de esta, ¿no? Buenísima. Porque era muy visceral. Empezó contándote varias historias y cerró con una obra, yo creo que muy, muy humana, así como el templo. De hecho, no me acuerdo, hay una, más o menos hay una frase de Adolf Loos, que lo único en que la arquitectura se puede ser escultura es cuando hacen una tumba, ¿no? Creo, ¿no? Por ahí va el comentario que les quiero decir. Hacer un templo es el perfecto arquetipo para enaltecer el espíritu humano, ¿no? Y luego también una tumba, ¿no? Lo pienso yo. Entonces empieza con una planta, ya saben, cuadrada, súper sencilla, creo que era como un escaneado de un papel sketch, y dicen, me tardé 10 años haciendo esta estupidez, ¿no? Y todo el público así, no, pues es una planta cuadrada, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a este tipo, cabrón? Y avanzó la plática y de repente tienes a todo el público riéndose y soltándose a carcajadas, y de repente como le frena y te dice, oye, pero es la tumba de mi padre, ¿no? Entonces todo el auditorio se calla, ¿no? Y todos nos tenían así, no, qué fuerte es este tipo, ¿no?
Muy, muy fuerte.
Y luego sigue avanzando en las imágenes y dice, y esta obra también la hice con mi hijo, y fuimos colando estas como cadenas o estas vigas de concreto aparente, que aparte en el encofrado utilizaron como vegetación del lugar. Entonces cuando retiras la cimbra, te queda una imagen, ¿no? Como muy padre.
Plasmada.
Aquí, sí, plasmada aquí como a manera de tatuajes. Yo creo que lo que hace Jan Hendricks en sus plafones y en su, pues, en su arte, ¿no? Se quedan como estas radiografías del paisaje plasmados en concreto, ¿no? Y adentro, la forra de espejos, ¿no? Entonces te monta aquí un discurso de que cuando yo estoy aquí realmente veo mi reflejo y no estoy, es la integración del paisaje. Digo, no sé, una cosa espectacular, la plática de Solano Benítez. Sí la teníamos que platicar con mucha intensidad porque sí, estuvo muy, sí, muy, sí, buena. No,
y además, impresionante la capacidad de este arquitecto para pues captar al público, ¿no? Siempre los grandes arquitectos generalmente hablan de sus grandes obras, sus no hablan nada del proceso, ni mucho menos, simplemente te presentan como ya la obra terminada, ¿no? Pero el hecho de que él te haya platicado todos sus 10 años de proceso, de cómo diablos hizo la tumba de su padre, y además algo muy, muy personal, incluso las fotos finales, sale él con su familia en las fotos dentro del lugar. Y bueno, pues obviamente todo el público se conmueve, o sea, sí hubo momentos donde dices...
Lagrimita Remy.
Sí, 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 literal, o sea, pásame el Kleenex. Entonces, yo creo que por cómo llevó la plática y su humildad y sus ganas de compartirlo, su obra como arquitecto, maravilloso, yo soy fan número uno de...
Sí, sí, sí.
A partir de ahora.
Sí, no, lo mismo, y aparte también los resultados... Con el tabique, y saben que también se aventó bromas como del gremio. O sea, yo me acuerdo. A ver, ahí les va, ¿no? Más o menos. Hay como que una pelea o algo ahí como que muy en automático de discutir con un arquitecto e ingeniero civil, ¿no?
Básico.
Y hay miles de apodos, así que de arquintento, arquinepto, arquitierno, arquituerto, arquicheco, lo que quieran, ¿no? De un ingeniero civil a todos los arquitectos, ¿no? Porque está como que esa discusión, así que no, pues es que el arqui, no, pues nada más que bonito, ¿no? Y el ingeniero que se sostenga, ¿no? Okay, buenísimo, todos lo sabemos. Llega este cuate y dice, trabaja mucho con ingenieros, ¿no? Porque le interesa saber que su arquitectura se construya, y es muy de in situ este cuate, ¿no? Estar ahí, muy artesanal, como van haciendo estos prefabricados de tabique a manera como de módulos, ¿no? Y van montando estas estructuras muy bonitas, y le dice un ingeniero, oiga, Inge, mira... Quiero hacer como un muro de 10 metros de alto a base de pedacería de tabique. ¿Tú crees que pueda? Híjole, no, ¿cómo te atreves a montar un muro de 10 metros de alto con pedacería de tabique, no? Estás muy mal. Ah, ok, ¿no? Todos dicen, no, pues sí, ¿no? Eso es la clásica pregunta que nosotros le hacemos a un ingeniero que queremos hacer esto. No sabemos cómo decírselo, entonces te manda... pues por un tubo, ¿no? Y llega ahora Solano Benítez. Oye, ingeniero, ¿puedo hacer un muro de tabique de 10 metros de alto aligerado a través de concreto? No, por supuesto, sí, claro, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces también la cosa es la manera en que digas las cosas, ¿no? Y cómo las presentas, que todo se puede resolver, ¿no? Siempre y cuando está como que el mecanismo, la estrategia, ¿no? La manera en que lo diseñas, lo discutes, lo fabricas. Y ya está, ¿no? Entonces también ese tipo de bromas, de tips, de anécdotas, pues al fin y al cabo la arquitectura la quieres construir, palpar, caminar, ¿no? Sacarle fotos, disfrutarla, y Solano Benítez nos presentó ese tipo de cosas. A diferencia de Iñaki Ábalos, ¿no? Que era otro tipo que realmente quería ver el... ¿Por qué? Porque libros de texto que yo disfruto mucho, que yo digo que tienen que estar en cualquier libro de un arquitecto, pues es La Buena Vida de Iñaki Ábalos, ¿no? Un libro que disfruté mucho, y no nada más, por qué bueno que reconozca un arquitecto, incluso por sus textos, por su forma de pensar antes que por su obra, ¿no? Porque Ábalos y Herreros también hicieron un gran trabajo, porque ya no están juntos trabajando, pero es el otro arquitecto que íbamos a ver, ¿no? Y cerró en la plática, ¿no?
Sí.
¿Qué onda con él? ¿Tú cómo lo viste, por ejemplo?
Pues nada, también era una plática esperada, yo creo, ¿no? En realidad fue un buen preámbulo aquí del paraguayo. O sea, de hecho, se extendió en su plática porque no llegaban, llegaron
porque
tarde.
No llegaban.
Y dijimos, bueno, pues está buena esta plática, pues la siguiente va a estar buenísima, pues va a ser la que va a cerrar, ¿no?
Claro.
Y la verdad también fue una gran, gran decepción. aburridísima, sinceramente, esperaba más. Todo el mundo conoce la obra de Iñaki Ábalos y su nuevo despacho. Pero como que todo el mundo esperaba ver un poco más, ¿no? Un poco más de la dinámica dentro del despacho, cómo es su proceso creativo, cómo es el approach con los clientes.
Claro.
No sé, o sea, algo que no hayamos visto en libros ni en revistas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el hecho de que hayan presentado con un poco de desgana, siento yo, que
sí,
sus
sí,
proyectos,
sí.
Pasando fotografías, algunas plantas aburridas, no sé, o sea, siento
sí,
que le faltó mucho dinamismo, lo sentí ajenos al público.
Claro.
No sé, mal, o sea, yo esperaba mucho más, ¿no?
Sí, sí, lo mismo. Y bueno, y otros, espérense antes que también se cierre el... Estamos recomendando arquitectos, también hablándoles estudiantes y no arquitectos. La Buena Vida es un gran libro, o sea, es recomendable para no arquitectos. El librito que una estructura narrativa muy digerible, muy rica, hace un recorrido sobre casas paradigmáticas, onda así de, ay, ¿cuál es la casa de Picasso? Ay, ¿cuál es la casa de Jacques Tati? Ay, ¿cuál es la casa de Heidegger? ¿No? Así, está muy padre. Y también, si no conocen, ¿no? La obra de Peter Cook, etcétera. Saludos, Ponchito, que nos está viendo desde la cabina. Y Pac-Man. Porque es otra que estuvo buenísima, no hay que dejarlos atrás. Ellos son portada de la última revista Arquine, un colectivo madrileño que cómo disfruta su trabajo, ¿no? Yo creo que nos dio una clase de cómo hacerte reír mientras haces arquitectura, cómo pasarla bien. Y bueno, pero a ver, digo, ¿qué piensas, no? Porque bueno, esas son mis palabras, pero...
No, el colectivo Pac-Man se me hizo genial, o sea, era un grupo de chavos de nuestra edad, o sea, muy, muy jóvenes, con unas ganas de hacer arquitectura nueva, hacer nuevas propuestas, nuevas formas de pensar, de hacer arte, de hacer arquitectura, muy, muy padre, o sea, es una propuesta súper fresca, súper contemporánea, y como dice Audi, con ganas de reírte, o sea, no es la arquitectura rígida, muy señorial, de corbatita y de saco, ¿no? Es traer tus Converse, tus jeans rotos y a ver qué diablos hacemos
para... Parita ahí, descuidada.
Sí, no, muy genial, los chavos se ve que era su primer congreso así grande,
sí, claro.
Estaban un poco nerviosos ahí, pero la verdad es que no importó que no se expresaran del todo bien, lo que sea, las imágenes hablaban muy bien, una propuesta gráfica sensacional. Y bueno, yo creo que el que me llamó mucho la atención fue una propuesta que tenían en una feria, si mal no recuerdo, donde
sí.
Ellos entraron con una propuesta de arquitectura gratis, arquitectura gratuita. Y era como una especie de juego, ¿no? O sea, vamos a pelear con todos los grandes arquitectos que cobran millones de dólares por un proyecto y nosotros vamos a hacerlo absolutamente gratis. Obviamente pensaron que iba a ser un fraude, ¿no? Que iba a ser una tomada de pelo, que iban a estar ahí estacionados sin hacer absolutamente nada. Y lo curioso es que de ahí sacaron 5 clientes, si mal no recuerdo. Y con una dinámica muy, muy padre, ¿no? O sea, donde la gente se acercaba, platicaba sus problemas, qué tipo de arquitectura necesitaba. Y ellos ahí haciendo croquis y haciendo propuestas, como si fuera un cliente y despacho.
Hecho y derecho, ¿no?
Entonces, muy, muy padre, ¿no? Esa propuesta me pareció muy
buena.
Sí,
era, aparte, desde el logo, a ver, me acuerdo que dijeron, a ver, ¿quién es el despacho, la oficina más famosa, así como del planeta? Y vamos a copiarle, ¿no? Que es su logo y lo vamos a cambiar. Porque agarraron como el logo de OMA.
Claro, sí.
¿No? Y nosotros vamos a hacer OGA, ¿no? Oficina Gratuita de Arquitectura, ¿no? Entonces estaba buenísimo, ¿no? Y el tipo este decía, ¿no? Y que no, nada más que no nos vea aquí el Rem Kulkas, ¿no?
Nos va a demandar.
Pero estaba buenísimo, ¿no? Entonces ya y desde ahí como que te atrapan en la plática y empezaban, ¿no? A contarte todos sus eventos. Yo diría eventos de arquitectura. ¿Por qué? Uno que también me llamó mucho la atención, Onda, creo que era así como Cáceres, un pueblito aquí español, que les encargaron a fotografiar a todo el pueblo. Bueno, igual no les encargaron eso, estoy seguro, pero ellos dijeron, vamos a fotografiar a todo el pueblo, los vamos a hacer escala uno a uno, ya saben, así siluetas de esas que te ves así como de onda modelo.
Como los policías que ponen la entrada de los Oxxos, así hacer la pinta.
Y vamos a ponerlos en la plaza principal, ¿no? Entonces, se volvió todo un evento padrísimo para los ciudadanos, porque... Primero, sacar las fotos fue, imagínense, un mega show. O sea, es como si te fueras, pues, una WhatsApp, ¿no? Que te fueras a registrar a todo el pueblito, ¿no? Vamos a tomarle fotos, luego vamos a plotearlos, vamos a imprimirlos, vamos a recortarlos y los vamos a parar en el zócalo de la ciudad. Se volvió el evento más feliz de la ciudad. Porque llegabas y imagínense todas las historias, ¿no? Porque también en México es lo mismo, así que el viejito, el zapatero, así que es el crack del zapato y todos lo conocen, y el panadero que se llama Chuchito y te cuenta todas las historias, o sea, todos los chismes. Ahí estaban con su foto así al lado y después venía la otra foto, ¿no? Así como de Chuchito el zapatero abrazándose a sí mismo, ¿no? Sí, entonces claro. Se volvió súper divertido. Y aparte tenían unas fotografías impresionantes que las tomaron así ondas, y lo estoy platicando del Zócalo de cualquier ciudad, ponen todas estas siluetas ahí en la Plaza de Armas o Zócalo, como se llame, y luego toda la gente circulando por estas siluetas, ¿no? Entonces también se volvieron como unas fotografías muy, muy interesantes, y todo el registro, ¿no?, en sí, que fue como ese evento efímero, estuvo padrísimo,
¿no? Sí, no, y nos contaban las experiencias, ¿no?, de esta gente que había sido fotografiada, y digamos que la dinámica era el día de la exposición, ir al Zócalo a buscarte, ¿no? Entonces ibas a ver dónde diablos estaba tu foto para irte a tomar una foto con él. Ajá. Y entonces había una foto de un viejito, no recuerdo su nombre, que era, digamos que la foto principal, donde la imprimieron de, no sé, 12 metros por 6, una cosa así. Y bueno, se volvió famoso. A la fecha sigue siendo alguien reconocido dentro del pueblo y lo reconocen y la gente lo busca, ¿no?
Sí, se vuelve el héroe, sí, que es que sí.
Entonces yo creo que ese tipo de propuestas y otra, ¿no? Querían hacer una... era un cartel de arquitectura, creo que en Madrid, ¿no? Y necesitaban hacer una especie de promoción para hacer arquitectura buena en Madrid, ¿no? Entonces ellos entraron al concurso con una fotografía y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenían, creo que se llamaba Arquitectura Madrid, una cosa así como eslogan o como frase, ¿no? Entonces se les ocurrió que la gente apoyara y ayudara a hacer este cartel. Entonces hicieron unas letras tamaño de un metro veinte, con la frase esta de Arquitectura Madrid. Lo llevaron a la calle principal de Madrid, a la calle mayor o llámele como quiera, y donde un espectacular cuesta miles de euros... Estos cuates en cada alto agarraban las letras, se ponían a la mitad de la calle y tomaban la fotografía, ¿no? Y estuvo muy chistosa la dinámica porque la gente que los veía pasar, dijo, pues es algo curioso, ¿no? Es algo que te llama la atención. Se integraron a la dinámica y ellos también cargaban las letras. Entonces, al final hacen una foto espectacular en la calle principal de Madrid. Sí. Y con esta gente ayudando a los arquitectos a hacer el cartel, ¿no? Entonces, no sé, como creo que ese tipo de propuestas súper creativas, súper contemporáneas, súper frescas, es como hay un agente de que a todos los que estuvimos allá en el Congreso, dijimos, no, es que estos cuates de veras que traen una propuesta
sí,
bastante interesante,
como,
¿no?
Como un input, digo, muy fresco. No quiero cortar la plática porque está sí, bueno, ¿no? Sí. Pónganse ustedes acá, ¿no? Hacer lo mismo en Boulevard 5 de Mayo, no sé, imagínense eso en Vía Triscaidul, ¿no? Casi parece impensable, ¿no? Pero esos tipos lo hacen, se la pasan muy bien, por eso incluso le llamo, ¿no? Como eventos de arquitectura, ¿no? El pasártela bien y no todo tiene que ser como que, pues, tirar líneas, ¿no? En un papel y de ahí que se transforman en un tabique y luego una persona refugiándose del sol detrás de ese tabique, ¿no? También hay otras maneras de interactuar de manera arquitectónica en una sociedad, ¿no? Yo creo que este colectivo, ¿no? Pues nos dio una clase sobre eso, ¿no? Está muy, muy bien. Como les digo, también estamos recomendando arquitectos. Entonces, chéquense esto de colectivo Pac-Man. La imagen gráfica, muy bonita. También recuerdo que todos sus láminas o sus estudios, muy, muy bien. Y de ahí fuera también hubo otras cosas. Digo, para terminar rápido, un arquitecto de Medellín, ¿no? Era joven. Digo, bien, ¿no? Hay que apoyar las propuestas jóvenes. Un catalán. Y
una francesa, recuerdo.
Una francesa, sí, Lacton Ambassal. Sí, que la verdad a mí se me hizo un poquito aburrida, creo que me salí. Bueno, esto también soy, me desespero mucho.
Llegamos a la mitad y creo que nos salimos antes de que terminara. Sí.
Y un inglés abrió el congreso. Eso sí, salió un artículo en el Reforma. Y a manera de crítico, curador. Y bueno, eso fue como que la reseña más o menos del Arquine. Yo creo que si quieren cerramos el programa despidiéndonos y lo que alcance de la última canción. Nada más algo que quieras agregar en el cierre del programa, Alex.
Pues nada más que escuchen este programa ya grabado en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomodulor.blogspot.com. Recuerden que también pueden mantenerse en contacto con nosotros mediante radio.modulor@hotmail.com. Y pues mi Diego, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Y con qué nos dejas? ¿Qué musiquita nos
pones? Es una rolita que trasciende, es de lo mejor de rock inglés, Led Zeppelin, con la famosísima Stairway to Heaven. Pues a ver.
Vámonos. Gracias, Alex, por el apoyo en los controles.
La Universidad Iberoamericana Puebla presentó
Modulor.